En un momento en que nos encanta decir que lo único que hacemos es exportar materias primas, nadie segundas, tercera etapa, es que nos falta, que el Ministerio de la Ciencia, está todo ocurriendo en cuanto a innovación. Pero si hay alguien que puede decir, acá estamos innovando, es el CDENA, el Centro para el Desarrollo de la Nanociencia y Nanotecnología. Más de 60 doctores, diversas ramas de la ciencia, extranjeros, nacionales, científicos de 10 universidades chilenas, ahí en el centro que tienen en la USACH, y han creado un montón de aplicaciones, nuevos elementos, también casi inventos, podríamos decir, a estas alturas, y es por eso que estamos muy orgullosos de estar con la doctora Dora Altbir, la directora del CDENA, Centro para el Desarrollo de la Nanociencia y Nanotecnología. Bienvenida, doctora.
Muchas gracias, y muchas gracias por la oportunidad de contar lo que estamos haciendo.
Por favor, ¿de qué se trata la nanociencia y nanotecnología? ¿Son en muy pequeño formato, es por eso?
Bueno, en realidad partamos por lo que es un nano. Un nano quiere decir que si yo tengo un metro, lo divido en 1,000,000,000 de partes.
Uopa.
Y más aún, si tengo un milímetro, es decir, esas dos rayitas que hay en las reglas, la voy a partir en 1,000,000 de partes. Eso es un nanómetro, o sea, tan chiquitito.
Correcto.
Que uno cuesta imaginárselo. Pero lo interesante es que cuando uno habla de pocos átomos, está hablando de tamaños que tienen que ver con los nanómetros. Y entonces, cuando uno tiene sistemas o materiales a la escala de los nanómetros, uh-huh, tamaños pequeñitos, lo que tiene son un número razonablemente bajo de átomos y tiene propiedades distintas a las que tienen los materiales que no están en estado en tamaño nanómetro.
Correcto.
Y entonces usamos esas propiedades para hacer cosas interesantes.
Pero en el fondo, lo que se descubre y se desarrolla en ese nano.
Esa nano cosa.
Exactamente. Luego se amplifica y puede ser utilizado, por supuesto, por industrias, por distintas áreas también.
En realidad no necesitamos amplificarlo. Muchas veces nos quedamos con las propiedades de esa partícula, de ese sistema, en tamaño así de pequeñito. Por ejemplo, si uno quiere sensar fracturas en materiales, los sistemas de tamaño nanométrico son mucho más sensibles que sistemas de otro tipo de tamaño más grandes. Entonces nos vamos a quedar con sensores de ese tamaño.
Perfecto. ¿Cómo es físicamente el lugar donde trabajan? ¿Una serie de laboratorios? ¿Cómo son ahí en la USACH? Porque acá sale que son súper diversas los oficios y las carreras y, digamos, todas las maestrías que tiene cada uno de los doctores que trabaja ahí, digamos.
Bueno, la verdad es que para hacer nanociencia en serio, uno tiene que hacerla en forma multidisciplinaria. El CDENA congrega físicos, químicos,
correcto,
ingenieros y biólogos que trabajan juntos en distintos temas, tratando de cada uno aportar su visión y generar desarrollos nuevos. Pero yo te invito a visitarnos en la Universidad de Santiago. Ah, de todas maneras, estás invitado.
Bueno.
Nosotros tenemos una serie de laboratorios en distintas áreas y tenemos además equipos que son únicos en el país. Tenemos microscopios, tenemos sistemas de deposición de capas atómicas, por ejemplo, que pueden depositar sobre un material una capa de átomo, de una sola, ajá, monocapa, que decimos nosotros. Una película de un átomo de espesor. Así es que tenemos varios equipos de ese tipo, bastante entretenidos y novedosos para el país.
Por ejemplo, ¿qué han desarrollado y descubierto en el CDENA, en este centro?
Mira, hemos hecho varias cosas. Por ejemplo, tenemos un sensor que permite evidenciar fracturas en maquinaria en la minería,
ya,
que no existía, y entonces se hace utilizando propiedades de nanoestructuras. Tenemos un sensor.
Momento,
para la litería.
Hagamos un pequeño aro ahí, un pequeño arito. Doctora, pero ahí, ¿quién es el punto de partida? Oye, esto está ocurriendo en la minería, llega una empresa minera y dice, llega Codelco, o ustedes mismos dicen, acá hay algo interesante, esto no está siendo cubierto por la industria de la minería. ¿Cómo es el punto de partida?
Distintos puntos de partida. ¿Ya? A veces tenemos reuniones con las empresas y ellos nos proponen algunos de los problemas que ellos tienen, y en otras oportunidades nosotros conocemos de algún problema y decidimos abordarlo.
¿Por, ajá,
qué podemos abordarlo? Porque además de hacer estas aplicaciones, nosotros hacemos ciencia pura. Hacemos ciencia básica y a partir de esa ciencia, de los resultados que obtenemos, podemos traducirlos a una aplicación, un dispositivo, un sensor,
correcto,
una máquina.
Y ahí luego se inscribe, se patenta.
Por supuesto, hacemos una solicitud de patente, y si no ha sido trabajado desde un principio con alguna empresa, entonces buscamos una empresa para asociarnos en este proyecto específico.
Y ahí la cómo es el, estoy haciendo todo el camino, todo el tren, todos los vagones. Y ahí viene la postventa, llegan interesados de afuera, oye, desarróllenme más este proyecto, no sé, desde empresas hasta universidades.
Exacto, hay distintas empresas que se interesan por un proyecto en particular. A veces los proyectos se terminan en colaboración con una empresa, porque la empresa tiene una visión distinta a la que tiene uno, muy complementaria. Entonces muchas veces terminamos trabajando conjunto con la empresa, y otras veces tenemos algún desarrollo y buscamos alguna empresa que le interese. Se puede licenciar las patentes, se puede trabajar en conjunto. Hay una gran variedad de opciones para trabajar juntos, y esto es algo muy importante para el país. El país está aprendiendo a trabajar las universidades con las empresas, que era algo que hace algunos años atrás era muy escaso.
Antes de ir a una canción, otro invento, otro desarrollo que hayan hecho ahí.
Un sensor para la listeria.
Ya.
Una que permite censar, o sea, en vivo exactamente si hay listeria. Una máquina para hacer nanopartículas, por ejemplo. Pinturas para antifouling, que es decir, para que impida que se adhiera en algún barco, por ejemplo, en el casco del barco o en las redes de salmones, que se adhieran bacterias o material marino, que empieza algas que empiezan a crecer. Uno pinta las superficies con esta pintura y no se adhieren prácticamente
alucinante.
Nada.
Alucinante, buenísimo. Así. Había uno con los alimentos, leí. En la mañana la sí. José me mandó un...
Nosotros tenemos un área muy fuerte en envases de alimentos, y aquí las nanopartículas son muy importantes. Uno puede incorporar nanopartículas a distintos envases y agregarle al envase, por ejemplo, propiedades antimicrobianas.
O sea, duraría más.
Exactamente, alargamos la vida del alimento. O propiedades, por ejemplo, absorbentes de etileno. Cuando las frutas maduran, emiten un gas que se llama etileno, y este gas acelera el proceso de maduración del resto de la fruta. Pero si uno incorpora alguna partícula que absorba este etileno, consigue alargar la vida de los alimentos. Y así hemos diseñado
Miraré nuevamente de la misma manera ese vino arregladito.
No, pero...
La fruta, sí, ya muy maduro.
Claro, la fruta se puede... Pero se mantiene en perfecto estado, ¿ah? Sí. Y uno lo incorpora al envase, no necesariamente al alimento.
Ah, muy bien.
Claro, lo incorporamos al envase. Entonces no estamos, no estamos afectando el producto, claro. Pero sí el envase... que se convierte en un envase que le agrega o mejora las propiedades del alimento.
Vamos con la doctora Dora Advir del Sedena, Centro para el Desarrollo de la Nanociencia y la Nanotecnología. Vamos a hacer un arito para ir procesando toda esta información científica. Una vez más, felicitándolos por el trabajo.
Muchas gracias.
Escuchamos a los Bunkers, ¿Quién fuera? 7:18, seguimos conversando con la doctora Dora Advir. Te pregunté fuera de micrófono, ¿cuál era de todo, esta cantidad enorme de científicos, cuál era tu expertise? Me dijiste que era física. Y en particular, magnetismo.
Exactamente, yo trabajo en magnetismo.
Claro, yo le decía, oye, el theremin, me dijo, ¿qué es el theremin? Mira, escucha, por favor, puro magnetismo, un instrumento hecho a partir de ondas magnéticas. Bonito, ¿no?
Lindo,
y esto es Leon Theremin tocando música en el fondo, haciendo versiones clásicas, pero en Theremin.
Muy lindo.
Entretenido, era un pequeño aporte auditivo acá desde el Radar Rock and Pop para seguir conversando con la directora del CDN, al Centro para el Desarrollo de la Nanociencia y la Nanotecnología. Si era un ministerio ahora.
Así es.
¿Le tiene esperanza al Ministerio de Ciencia y Tecnología?
A ver, yo creo que es muy importante que se haya planteado un ministerio, porque significa un reconocimiento nacional de que la ciencia tiene un papel relevante en el país. Creo sí que hay una serie de problemas urgentes en la ciencia, y no estoy segura si el ministerio va a estar listo para resolverlos, para enfrentarlos.
¿Pero un paso adelante en ese
por
sentido?
Por supuesto.
Sí, yo
por
creo,
supuesto,
¿no?
O sea, un paso
importante. Se visibiliza de partida.
Exactamente.
Ese es quizás su principal valor ahora.
Pero yo creo que una cosa muy positiva es que yo creo que hay una mucha mayor conciencia del impacto de la ciencia en el país.
Sí. Bueno, pero además siempre se nos critica, y yo partí esta conversación diciendo que éramos un exportador clásico de materias primas, y pero en Chile existe una innovación y un desarrollo de esto también. Bueno, ¿estamos bien o falta mucho todavía?
Nos falta mucho. La verdad es que nos falta mucho. Yo creo que nos falta avanzar en el tema de los recursos, nos falta avanzar en el tema de la política. Tener una política estable respecto de la ciencia es muy importante. Y además entender que la tecnología no viene sola, la tecnología viene cuando hay ciencia. Hay que apoyar la ciencia por la ciencia, porque la verdad es que uno no sabe qué es lo que efectivamente finalmente va a concretarse en un desarrollo específico.
¿En qué están trabajando ahora en el SEDENA? ¿Qué proyectos se vienen, tal como todo la pintura, la extensión de la vida útil de alimentos, cambiando los envases y mejorándolos también? ¿Qué más se viene?
Bueno, hay muchos proyectos que estamos recién empezando a abordar. Hay temas que tienen que ver con absorbentes de olores. Por ejemplo, los absorbentes de gases son muy importantes ahora y se trabajan en función de nanopartículas. Por ejemplo, los vertederos.
Ajá.
Por ejemplo.
Montenegro o el tema de Tiltil ahora, el relleno sanitario. Wow.
Y muchas empresas, muchas industrias que tienen problemas con los olores, la solución de estos problemas está a través de la nanotecnología. La nanotecnología es la ciencia del siglo XXI.
¿Y en temas energéticos?
En temas energéticos hay mucho impacto a través de la nanotecnología. Uh-huh. Por ejemplo, es posible mejorar la producción de biogás utilizando nanotecnología.
Estaba pensando también en la basura, por ejemplo, y también en otro tipo de fuentes. Digamos.
Exacto, uno puede incorporar nanopartículas, y es un tema en el que nosotros estamos empezando a trabajar. Uno puede incorporar nanopartículas en el biogás e incrementar muchísimo la producción de biogás.
Claro.
Otra cosa tiene que ver con los cementos. Uno puede mejorar la calidad de los cementos agregándole propiedades específicas a través de la incorporación de distintas nanopartículas.
Pero sí, ¿y le ha tocado que llegue, por ejemplo, no sé, en algún caso, por ejemplo, un ejército extranjero? Pero estoy hablando de temas de inteligencia. Ya, el ejército de Chile, quiero desarrollar un traje para, no sé.
La verdad es que nosotros tenemos un proyecto financiado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y que tiene que ver con computación neuromórfica, no tiene nada que ver con guerra por ahora, tiene que ver con desarrollar un sistema de computación distinto al que tenemos en este momento. Y se piensa que eso va a requerir nanopartículas. ¿Por qué? Porque en este momento los sistemas de grabación de información tienen todavía algunos defectos, no responden, no aprenden de los errores, por ejemplo, como el cerebro, que sí aprende, y tienen limitaciones en cuanto a la densidad de información que pueden grabar. Entonces se piensa que la computación de los próximos años debiera ser desarrollada de una manera diferente.
¿Pero esa inteligencia artificial, o sea, dónde va?
Nosotros estamos solamente en la parte de mirar, exacto, de mirar un computador de otra forma.
Vamos a escuchar en este minuto el computador virtuoso. No, ya, después del Teremin.
Claro.
Doctora, muchas gracias por haber venido. Estuvimos con Dora Alvir, la directora del SEDENA, Centro para el Desarrollo de la Nanociencia y la Nanotecnología. Alucinante lo encuentro.
Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a usted. Y acuérdese que está invitado.
Ah, voy a ir de todas maneras al SEDENA, ahí en la USACH, ¿no es cierto?
Exactamente.
Voy a tocar al planetario y después me paso para allá.
Exacto, está al lado del planetario.
Listo, exactamente. Todo perfecto, entonces.